Onda Cero, Julia en la Onda, con Carmen Juan.
Buenas tardes a todos. Hoy se ha retomado en la Audiencia de Barcelona el juicio por la violación en grupo de Sabadell. Una joven que tenía 18 años en aquel momento y que ahora tiene 20, ha tenido que relatar, lo hizo ayer en su turno de declaración, su agresión con todo tipo de detalles, mientras el fiscal del caso la interrumpía constantemente con preguntas como: ¿está segura de eso? ¿Tenía puerta la habitación? Cuando dice con violencia, ¿a qué se refiere? Puede que sean unas preguntas impecables desde el punto de vista legal, como ha dicho el propio abogado de la joven, pero denotan la falta de empatía que el sistema judicial muestra con las víctimas de agresión sexual. A lo largo de estos años, esta joven ha sido obligada a relatar y detallar cada parte de esa violación al menos 5 veces, frente a la policía municipal, los Mossos, los forenses, el juez de instrucción y ahora el tribunal. Y ese es el problema, que es el procedimiento normal. Vamos a tratar el tema en un rato con la magistrada Gloria Poyatos, fundadora de la Asociación de Mujeres Juezas de España, pero también trasladaremos la reflexión al gabinete. ¿Debe ser esa la actuación de un fiscal? ¿Por qué la justicia sigue revictimizando a las víctimas de violación? ¿Por qué son juzgadas a pesar de su condición de víctima? ¿Se podría considerar esa revictimización violencia de género institucional? Nos lo vamos a preguntar en un gabinete con Elisa Beni, Ignasi Guardans y Xavier Sardà. Hoy empieza la campaña de la renta, que este año incorpora algunas novedades derivadas de la situación de pandemia, cambios que afectan, por ejemplo, a los trabajadores en ERTE o que perciben el ingreso mínimo vital. ¿Quién debe realizar la declaración de la renta? ¿Cómo afectan las ayudas percibidas durante la pandemia a esta declaración? Bueno, aclararemos dudas hoy que tenemos el tiempo del especialista con el profesor de Economía de la Universidad de Barcelona, Gonzalo Bernardos. Hoy 7 de abril es el Día Mundial de la Salud, una fecha que llega en plena crisis sanitaria y marcada por esa reunión urgente de los ministros de Sanidad europeos en la que se espera que la Agencia Europea del Medicamento se pronuncie sobre la vacuna AstraZeneca. Esta tarde analizaremos la situación con el epidemiólogo Oriol Michà, que publica Un año a corazón abierto, un libro en el que recoge no solo sus impresiones profesionales, también sus impresiones personales de este año de pandemia. Ya tenemos preparados a los miembros de la mesa de redacción. Hoy está Nuria Torreblanca. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Está Goyo Benítez. Buenas tardes.
Hola, hola.
Y está Marina Martínez Vicens. Buenas tardes.
Presente. Muy buenas.
También Clara Jiménez Cruz con su maldita hemeroteca. Y hoy concurso de bulos. ¿Qué tal, Clara?
Hola, buenas tardes. Muy bien. A por el concurso de bulos. La semana pasada acertaron los oyentes. A ver esta.
A ver, seguro que la habéis puesto un poco más difícil. Bueno, no adelantemos acontecimientos. También tenemos a nuestro inventor Pep Torres, que hoy nos trae mascotas raras y algunos artilugios, pues un poco de teletienda, Pep Torres.
Exacto, muy buenas.
¿Qué tal? Pero no hablas de mangueras extensibles ni fundas de sofá, ¿no?
No, en este momento no, pero espérate, dame tiempo.
Bueno, les repito nuestro número por si quieren mandarnos un audio comentando cualquier tema del programa. Es el 638442081. When you walk through a storm, hold your head up high and don't be afraid of the dark. At the end of a storm, there's a golden sky and the sweet silver song of love. Canciones con valor añadido en la mesa de redacción por lo de la liquidación del IVA del trimestre y la campaña de la renta.
Es verdad, porque Hacienda siempre te acompaña, no te deja nunca solo.
Nunca, nunca. Pero Hacienda somos todos. Bueno, yo no entiendo mucho de estas cosas, pero me han dicho que esta canción tiene como valor añadido que es un himno.
Hombre, por favor, Mari Carmen.
Además de lo bonita que pueda ser, es un himno.
A la siesta, a la siesta.
A ver, primero, dato de contexto.
A ver.
Este es el himno popular del Liverpool.
Ah, fíjate, de aquí al lado, sí.
El Liverpool jugó ayer contra el Real Madrid, ganó el Madrid 3-1.
No sabías cómo evitar.
Es un dato de contexto.
No querías decirlo, ¿verdad, Goyo Benítez?
Que igual la semana que viene cambia la cosa y en Anfield va la cosa peor.
Esa es la diferencia. El Liverpool canta en esta canción y en el Real Madrid, que es Lolo Lolo.
A lo mejor. Es igual, no hace falta cantar, claro, hay que ganar en el campo. La cuestión es que el Liverpool, desde los años 60, ha adoptado la afición de Liverpool este tema musical como himno del club y se canta siempre en el arranque de todos los partidos en Anfield. Pero es que la cosa ha ido más allá de Liverpool y desde hace algunos años hay otros equipos de fútbol que adoptan este tema musical como himno y lo cantan en las gradas sus aficiones. El Celtic de Glasgow, el Borussia Dortmund, muchos otros clubes.
¿Sobrios? ¿Lo cantan sobrios?
Bueno, perdona. Yo creo que es una de las cosas más emocionantes que se pueden escuchar en un campo de fútbol, ¿eh?
Vale, no lo puedo criticar, entonces.
Hombre, lo puedes criticar si
sí
quieres.
Sí, pues yo estoy con Pep Torres, es un poco de siesta esto.
Sí, es de siesta.
Mira, si os ponéis un vídeo de YouTube de la grada del Liverpool en 3 minutos antes de empezar el partido, los aficionados cantando esto a capela, si no os emocionáis,
bonito,
estáis
Goyo,
muertos.
Sí. Muy bonito, muy bonito. A mí me gustan más las jacas. ¿Qué quieres que...?
Hombre, ¿dónde va a parar?
Jacas.
¿Verdad? ¿Verdad, Marina?
Hombre, de Nueva Zelanda.
Pero no estamos hablando de música.
No, pero es que Goyo jacas. Es irracional con todos estos temas. Hay que decirle que sí para que termine pronto.
Vale. Sí, Goyo.
Por favor.
Vale, vamos al concurso de bulos, que hay que trabajar y si no la audiencia dirá, ¿dónde podemos ir a votar nuestras noticias del concurso? Porque ya saben que hoy es miércoles y hacemos este concurso que consiste en darles 3 opciones de 3 titulares de noticia, pero solo una es real, a ver si la aciertan. ¿Qué temática tenemos hoy, Clara?
Bueno, pues ayer se celebró el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz y nosotros ya sabéis que buscamos estas cosas para que el concurso tenga cierta coherencia y no sean titulares al azar. 3 titulares relacionados con el deporte, solamente uno es real. El primero, un obispo afirma que ir mucho al gimnasio te hace gay.
Podría ser, sí, que un obispo dijera eso, sí.
Ya se consuela.
No parece inverosímil. El número 2, salvado en el Guadalquivir un piragüista profesional que no sabía nadar.
No es verosímil.
Me lo creo.
¿Sí? Igual por eso iba en piragua, vete a saber.
Hay pescadores que no saben, por ejemplo.
Mira. La número 3, estudian la creación de una píldora con heces de atletas de élite para mejorar el rendimiento de los corredores.
Yo creo mucho en las heces.
Sí.
Tú eres muy de mierda.
La biota, ¿no? Se llama. Sí, sí. Sí, es todo un terreno a descubrir. Sí,
es
señores.
En las heces hay un mundo, no es paralelo, es nuestro, es un mundo interior.
Desde ayer.
¿No?
Y su clasificación de Bristol, que bueno.
La escala de Bristol. Acordaos que ayer una doctora nos dijo, a través de WhatsApp, que era un tema trascendental para ellos. Sí. Que lo utilizaban mucho. Yo apuesto por las heces.
Bueno, pues ahí queda abierta la votación para todos nuestros oyentes. Les vamos a hablar de obras que no terminan nunca. Aquí en Barcelona somos expertos. Tenemos una que se lleva la palma en el mundo mundial, que es la Sagrada Familia, pero todas las ciudades tienen zanjas, tienen andamios, que llevan mucho más tiempo del prometido ahí en obras.
Sí, sí, sí. Aquí en Madrid, desde luego, tenemos la frase hecha, ¿no? Esto tarda más que las obras del Escorial. Aunque, bueno, parece ser que el monasterio
no
tardó tanto, nos dice David Asenjo, nuestro arquitecto, y que fue el entorno lo que sí tardó un montón. Pero bueno.
Las rotondas, aquello mató mucho el proyecto, las rotondas de la zona.
Sí, las cosas desde entonces no te creas que han mejorado mucho, tardan por un estilo, ¿no? Por ejemplo, el metro de Gran Vía, que es clave para moverse por la ciudad, absolutamente céntrico y que te conecta barrios que es imprescindible que estén conectados, bueno, pues lleva empantanado muchísimo más de la cuenta. Sabemos, de hecho, cuánto exactamente, porque Mateo gestiona una cuenta de Twitter que se llama ¿Cuánto lleva cerrada la Gran Vía? Y cada día da la cifra exacta. Hoy son 725 días de retraso.
Y aunque se suponía que iba a abrir en abril de 2019, pues se han ido encontrando restos, ha habido surgiendo problemas y hasta hoy sigue cerrada. Como parece una obra interminable, casi se había convertido en un chiste, ¿no? ¿Qué haremos cuando reabra Gran Vía, ¿no? Por la broma, dije, pues voy a hacer una cuenta en la que cada día cuente cuántos días lleva cerrada y cuántos días de retraso.
Un poco como cuando las ranas críen pelo, pero en versión metro de Gran Vía, ¿no? Bueno, hay gente que disfruta, aunque no os cueste creerlo, viendo obras, con las obras abiertas. Por ejemplo, en el Santiago Bernabéu, hablando de madridismo y de futbolfilia...
¿Qué obra está quedando?
Futbolfilia extrema. Pues me imagino que la seguirás de cerca, porque hay varios youtubers que día a día se van para allá a disfrutar del trajín constructivo. Yo creo que no se van a atrever ellos a retrasarse porque los están mirando con lupa.
Mira, pero uno ya de los... están jubilados los youtubers.
No, de eso nada. Mira, vas a oír ahora a Javi Caireta, que es un chaval joven, de Girona además, pero muy madridista, es una mezcla extraña como tú. Tiene un canal de YouTube en el que todas las mañanas se pasa un buen ratito y cuenta cositas.
Y también tengo que decirte que yo a las cercas le llamo serpientes, a las piezas de extensión les llamo T-Rex, Tiranosaurio Rex, también llamo tarántulas, a cubos de Rubik, a las estructuras que me encuentro por ahí. Eso es un poco lo que hace que el seguimiento sea más ameno, porque son vídeos de media hora y al final la gente lo vive conmigo.
Lo vive muchísimo.
O sea, que retransmite las obras, pero además les pone nombres, los bautiza o qué.
Eso es, le pone nombres a los distintos tipos de grúa, de lo que hay por allí, pues ahora están poniendo... Bueno, me contaba con verdadera emoción que el otro día asistió junto a otros 50 madridistas a cómo alzaron no sé qué parte de la obra que era clave y que estaban emocionados. Bueno, él no...
A ver, este youtuber no lo sabe, pero él está jubilado.
¿No?
Él todavía no lo sabe, pero...
Por las tardes trabaja y te sorprendería ver el auténtico enjambre de gente que hay allí en torno a...
Ha dado una vuelta completa a su reloj biológico.
Pero esto con esta historia que Loach te hace una película, ¿eh? De esos tíos que van a ver las obras y cómo levantan el estadio, sí.
Pero además con un ímpetu y una juventud, o sea, de jubilado nada bueno. Que yo creo que todos hemos vivido, ¿no?, de nuestras propias carnes, de cerca alguna obra eterna, de esas o que están cerca de casa o que se interponen en nuestro camino habitual. Aquí tuvimos la M30, que bueno, que no tardó excesivamente, pero que nos impedía ir de un sitio para otro durante un montón de tiempo, ¿no? No sé, el Museo de las Colecciones Reales iba a abrir en 2020 y de momento se retrasa hasta el 22 y vaya usted a saber.
Bueno, seguro que saldría una lista inmensa de obras que tenemos abiertas en nuestro país que todavía no se han zanjado.
Nunca mejor dicho.
Sí. Bueno, yo sé, yo he vivido buena parte de mi vida delante de la Sagrada Familia, no creo que la vea nunca acabada, así que de esto de obras sabemos ya un poquito, ¿eh? No sé, lo peor es cuando las tienes en casa.
Bueno, tienes
que reformar la cocina, tienes que reformar el baño y no hay manera que se acabe eso. Eso es una barbaridad.
Sí.
A ver si tenemos algún plus marquista en duración de obras que llame al 638-442-081.
Y ese desfase increíble entre el tiempo estimado siempre, lo que dicen que va a durar, y luego lo que realmente dura, ¿no?
Y la desviación de presupuesto.
También.
Sobre todo presupuesto público.
Absolutamente.
Dice José del Cura, en el contexto del musical Carusel, el musical de donde sale esta canción con la que hemos abierto la mesa de redacción, You Never Walk Alone, pues dice que también es muy bonito, porque la prima de la protagonista la canta después de que el marido, ay, que a medio que me la habéis movido el Twitter, exacto, muere y se la canta para darle ánimos.
Claro.
Pues eso, ya decía yo que me parecía
pero
un poco
no es
flojo.
De bajonar, el punto de partida viene cosa de una es cosa dramática
muy bonita,
pero vale, esto es un himno
hay colores.
De acompañamiento comunitario.
Durante todo el día de hoy hay un debate abierto sobre una escena protagonizada ayer por varios dirigentes europeos. La verdad es que las imágenes son tremendas, seguro que las han visto, porque entre ellos estaba la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que en un acto oficial en Turquía se ha quedado compuesta y sin silla.
Sí, mira, ella sí que ha caminado sola en esa escena, sin silla oficial, en un acto en el que solo había tres personalidades políticas, ella, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y el anfitrión, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, que como anfitrión, si eres hombre, igual te va bien. Si eres mujer, ya de entrada...
mal.
Nah, la cosa va complicada, porque han saltado todas las alarmas de machismo, porque Turquía no se distingue por ser un país respetuoso. con los derechos de las mujeres. Una cosa es lo que vemos en los seriales turcos, ¿verdad? Que parece que todo sea maravilloso, ¿eh? Una cosa como muy quimérica, y luego vemos que la realidad es otra. De hecho, lo último que ha hecho la diplomacia turca ha sido retirar a su país del Convenio de Estambul, que es el acuerdo internacional para proteger a las mujeres de la violencia machista. Bueno, pues en ese contexto explicamos la escena. Entraban ayer en el lugar de la reunión los tres dirigentes y solo había dos butacas, dos sillas presidiendo la estancia con las banderas oficiales de Turquía y de la Unión Europea. El belga Charles Michel y Erdogan, como dos campeones, van con paso firme, sin dudarlo, y se sientan. Y von der Leyen, que ella es más educada, más prudente, se queda perpleja porque se para, ve que no hay una tercera silla y, bueno, pues se acaba sentando en un sofá que hay en un lateral, a un lado de esa escena principal. Bueno, pues eso no ha pasado en otras cumbres de este tipo, por ejemplo, cuando el presidente de la comisión era otro hombre, Jean-Claude Juncker. Ahí sí que había tres sillas para que los tres hombres posaran para los medios gráficos en esa escena. Y también en Turquía había tenido lugar esa escena. Iratxe García Pérez, del PSOE, es la presidenta del Grupo Socialista Europeo. Más allá del supuesto fallo de protocolo, que también veremos si hay algo de eso, ella ve la huella del machismo.
Formalizar ese encuentro en una imagen con dos únicas sillas y que sean los dos hombres los que toman posición en esa silla, dejando a la presidenta de la Comisión fuera, me parece que es un claro ejemplo de lo que muchas veces denunciamos, ¿no? De lo que queda por hacer. Es un claro ejemplo de micromachismo, ¿no? Y que, insisto, dice mucho, no solo por la cuestión protocolaria, sino también pues por la propia actitud de los otros dos componentes de la reunión, que actuaron de la forma en la que hicieron.
Bueno, pues en Bruselas, más allá de alguien puede considerar que es una anécdota, no lo es. En Bruselas la escena no ha sentado nada bien. Von der Leyen ha dicho que hay que investigar por qué pasó esa cuestión de dejar pues a una dirigente europea sin silla en paralelo a los otros dos dirigentes, y choca mucho especialmente que la actitud que adoptó el presidente del Consejo Europeo, que del presidente turco nos decía Eche García Pérez que no esperaban nada.
Hay un sentimiento muy, muy generalizado que dicen, bueno, de Erdogan nos lo hubiéramos esperado, pero de alguien como Charles Michel, que sin ninguna duda tomara asiento dejando a la presidenta de la Comisión fuera del espacio, pues eso sí que ha llamado más la atención todavía.
Muy feo, pues, la sí. Imagen es feísima.
¿Sí? Hemos hablado con una experta en protocolo que tenemos en confianza en Gelo, Mar Castro, y ella nos dice que es verdad que según el Tratado de Lisboa, Michel va por delante de von der Leyen en el protocolo. Pero vamos a ver, si solo hay dos sillas y sois tres autoridades públicas, hay que tener un poquito de por favor. O sea, lo que hicieron los dos señores o señoros es un desprecio injustificable hacia ella.
Yo, desde luego, si soy la persona que ocupo el cargo de la Unión Europea y veo que a mi compañero de cargo, sea mujer o sea hombre, no hay silla para él, espero, solicito una silla o me siento con ella en el asiento, en el sofá. Es decir, ahí ya no solamente entra el hecho que he leído las críticas en Twitter de que era mujer o era hombre, realmente también es la delicadeza, el detalle, la atención. Ha fallado todo eso. Eso ha sido un desprecio que se le ha hecho a esta persona, no sé si por ser mujer o por el cargo que tiene. Posiblemente por ser mujer, pero me da igual. Ha sido un desprecio que se le ha hecho a la institución, que es lo que hay que tener en cuenta.
Sí, sí, efectivamente. Y los señores no, o señoros, no rectifican para nada, especialmente Charles Michel, que sí. Podría haber sacado la cara, ¿no? Por,
no, es lo que más sorprende.
Por la presidenta de la Comisión Europea. Bueno, deberíamos inventar, Petorres, no sé, asientos extensibles para protocolos varios, ¿no?
Exacto, como la mesa de los domingos, que sacas por debajo, pues...
Sacas un asiento el alargo.
El alargo, y lo tienes al lado.
Bueno, tus inventos hoy no van por ahí, tú vas hoy de teletienda extraña, ¿eh?
Van por... Sí, bueno, pero antes de empezar, por eso es que a mí me hierve la cabeza, claro, cuando he vivido el concurso de bulos, el gimnasio te hace gay, piragüista, no sabía nadar, píldora de heces, y he pensado, ostras, ¿qué nombre tendría una píldora de heces, no? ¿Cuál sería el eslogan? Es que estas cosas me
ponen encima, pero está inventando todo el tiempo.
Inventando online. Pues nada, es que se va a salir el nombre de Cagarritil Plus, yo creo que este sería el nombre que tendría, y el eslogan sería...
Sutil. Pep, sí, muy sutil el nombre, ¿eh?
Bueno, es lo que hay. Y el eslogan sería Uniendo Intestinos. Porque va de uno a otro y luego incluso tú puedes reciclar también, ¿no? Porque ahí vas acumulando ADN, ¿no? Y eso para el siguiente, en fin.
Ay,
es que no puedo, no puedo evitar.
Ya, bueno.
Decís eso y la cabeza, ¡ostras!
Se bulle, claro.
Sí, me bulle. Me salían chistes por todos lados. He hecho el más suave. Bueno, va, ya está.
Vale, pues háblanos de estos monos marinos.
Sí. Esto, yo cuando era, esto era en el año 70 y pico, más o menos, yo tenía 10, 12 años por ahí, y habían los inventos del TVO, pero luego habían unos subinventos de revistas que comprabas por correspondencia. El TP, la revista TP, en su momento pues tenía una página en blanco y negro con una serie de inventos que a mí me fascinaban y nunca llegué a comprar ninguno. Y una eran los monos marinos, los Sea Monkeys, y esto era... Teóricamente te decían que tú comprabas un sobre, ponías en agua y salían personitas. Salían dibujos de personitas con tridentes, que tenían una mini ciudad. Y yo alucinaba y pensaba, esto no puede ser. Ya, nunca lo compré. ¿Eh? Claro, depende de tus padres, no te lo compran. Y hoy, recordando esto, pues he visto que los Sea Monkeys efectivamente son unos animales, unos crustáceos, que pueden vivir hasta 10 años, digamos, lo que son las larvas. Se secan y están en suspensiones, es decir, están ahí latentes hasta que les pones agua. Entonces, cuando les pones agua, vuelven a la vida. Y esto es el Sea Monkey, pero nada, no tiene ni tridentes ni nada, ¿eh? Son, vamos, unas gambitas pequeñas, no tiene nada. Pero lo que pasa es que hubo un tío muy inteligente, un alemán afincado en Estados Unidos, que en el año 56 vio que esto tenía un cierto recorrido y se lo inventó, le puso el nombre de monos marinos o vida instantánea, que es como lo llamaba, y lo empezó a vender en unos sobres y te decía que, bueno, que hablaban entre ellos, que tenían vida, que tú los ponías, en fin, que era una... Y se forró con los monos marinos y lo vendía en las revistas, pues así como los Sea Monkeys. Era alucinante, te costaba nada, 4 euros, pero tenías ahí la vida en tu casa. Y ese era uno de los inventos que era fascinante verlo en una revista. Y otro invento que
había... Bueno, cuando te aburrías de los Sea Monkeys que vivían 10 años, ¿qué hacías con ellos? No me digas, bueno, que pues los tirabas por el desagüe.
Yo nunca tuve ninguno ya.
Menos mal.
Acaban por el desagüe. Es decir, la vida típica de los Sea Monkeys era acabar por el retrete. Bueno, lo tiraban un poco abajo. Bueno, como lo que pasaba con Nueva York, que se ve que en las cloacas de Nueva York habían cocodrilos y todo tipo de una fauna.
Ay, pero eso es leyenda urbana, ¿no? Esto es un maldito bulo, ver, seguramente.
Eso, maldito bulo.
Tenemos la especialista aquí que nos lo puede decir o no.
Eso es bulo, ¿verdad, Clara?
No lo sé, así en plan atraco a mano armada no soy capaz de verificarlo, pero si queréis lo miro.
Tiene que hacer unas pesquisas la
verifica,
mujer.
Verifica.
Claro, preguntar.
Claro, yo tengo que tener ideas al momento y ella no puede decirlo al momento. Amigo.
¿Qué siente? Haberte pedido verificación.
Pero a ti no te pagan por crear.
Me pagan por
imaginar,
pensar.
Imaginar, inventar, claro.
Bueno, va.
Van más inventos.
Otro, gafas de rayos X, seguro que muchos oyentes lo han visto, gafas de rayos X, y claro, salía pues el tipo ahí con las gafas puestas y veía a la gente desnuda, y lo vendían en la misma, de pelo vendían en la misma página de los monos marinos las gafas de rayos X.
Sí.
Y,
¿tú lo has visto?
Yo lo recuerdo, ese anuncio.
Sí.
Pero ¿alguien las ha utilizado alguna vez?
Eso no.
Sí. Ahora te cuento qué son. Es decir, sí que existían y se vendían y era un efecto óptico. Es decir, las gafas en realidad eran unas gafas donde en vez de haber cristal habían dos láminas de cartón y en el centro había un agujerito muy pequeño y ponían una pluma de pájaro. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú mirabas por el agujerito, por lo que es los pelos de la pluma, hacían un efecto de luz que se llama defracción, que lo que hacía es que si tú ponías la mano delante, veías tu mano como una sombra y otra especie de sombra más tenue alrededor, como una radiografía. Es decir, hacía el efecto de radiografía. Entonces, ¿qué pasa? Tú mirabas la mano, veías gente y parecían radiografías. Obviamente no veías a través de la ropa ni nada de eso.
Hemos sido engañados.
Una trampilla. Bueno, pues total, que ese efecto daba el efecto de radiografía. Por supuesto, en la revista lo vendían como si fuera la bomba y ver a través de las paredes y a través de la ropa. Imagínate, claro, en los 70 que era la bomba nuclear. Y entonces, lo que eran las láminas de cartón, hubo un tipo que hizo una patente mejor con plástico, con láminas transparentes, con el mismo efecto. Y el tipo, cuando mire, ¿quién ha inventado esto? El mismo inventor de los monos marinos. El tío este alemán. Sí, era un crack. Bueno. Era un crack. Era un crack.
Tío, sí.
Un crack. Sí, sí. Mejoró la patente esta de la plumita y lo hizo con plástico. Y bueno, este tío se forró. Se forró vendiendo monos marinos, vida instantánea y las gafas de rayos X. Vamos, y lo ves en Google y son unas gafas con una espiral en los ojos. O sea, muy, todo muy 60, muy, muy chulo, ¿eh? Pero también, vamos, no veías nada.
Guárdate algún invento para de aquí un rato, que sé que tienes, más. Pero es que tengo que procesar este de las gafas de rayos X.
El cagarril.
Sí, sí. Bueno, hablando de todo, hoy comienza la campaña de la renta. Haremos un especialista con Gonzalo Bernardos. Pero Clara ha preparado una maldita hemeroteca de cómo nos han intentado convencer por todos los medios de que pagáramos Hacienda.
Bueno, ya sabéis que la campaña de la renta es todo un acontecimiento. Uno de los más famosos de los diferentes anuncios que ha perdurado en el tiempo es el de Hacienda Somos Todos, ese gran eslogan que llegó con la democracia en 1978. Pero ya hubo alguno antes, durante el franquismo, como este, que llamaba a hacer una declaración responsable.
Esta es España. Tierra de hombres con los que usted tiene un compromiso de sinceridad. Es la hora de su declaración por el impuesto sobre la renta. El momento de contribuir en su justa medida a la obra de España. Su declaración responsable es un voto de confianza para España.
Bueno, España es tierra de hombres.
Claro.
En aquella época las mujeres no podían tener propiedades, pero tampoco estaba muy instaurado eso de hacer la declaración de la renta, ¿no?
La verdad es que no se llevaba, nos costó unos cuantos años y por eso en los primeros de la democracia se hicieron campañas muy fuertes para concienciar de que Hacienda había que pagar y que éramos todos. Se dijo que el rey ya había hecho la declaración, algo que ahora podríamos un poco en duda con algunas cosas que vamos sabiendo, que los dirigentes de todos los partidos políticos también la habían hecho, que por cierto les salía a devolver, y hasta recurrieron a famosos para los anuncios de la televisión, por ejemplo, Bárbara Rey.
Pero no se puede ser feliz engañando. Por eso Ángel y yo siempre decimos la verdad. También a Hacienda.
Bueno, estas campañas apuntaban bien, ¿eh? No se puede ser feliz engañando. Ángel y yo, Bárbara Rey, sí, sí, bueno.
En fin, la mentira era el enemigo a combatir, también el defraudador, y en algunos anuncios eran todavía más incisivos. Escucha al escritor Gonzalo Torrente Ballester.
Autor de ficciones, me llamo Gonzalo Torrente Ballester. Y creo que conozco a mi país, un país de listos, duchos en la chapuza, la improvisación y la picaresca.
Vaya, o sea, de entrada nos insultaban, ¿no? Un país de listos, duchos en la chapuza, la improvisación, la picaresca. Bueno, bueno, mejoraron las campañas con el tiempo.
Claro, es un poco como que te dicen, si no quieres caer en esta lista de Torrente Ballester, por favor, páguele usted a Hacienda. Avanzamos en el tiempo, pero el mensaje no te creas que cambia mucho. 1989, que por cierto, para quien no se acuerde, es la época en la que pillan a Lola Flores con aquello de si una peseta pusiera cada español. Bueno, pues contribuir, decían las campañas de entonces, es invertir en España. Paco Lobatón y Ángel Escaso.
En estos días su empresa tiene un compromiso con Hacienda.
Es el momento de presentar el impuesto de sociedades.
Contribuir es invertir en España.
Bueno, muy riguroso. Eran anuncios específicos para cada caso y todos con ese eslogan, pero luego fueron un poco más agresivos.
Veían que no terminaba de incidir la campaña o algo, ¿no? En los 90 señalaban directamente a aquellos que tenían dinero negro en casa.
En este país aún existe una minoría que no paga sus impuestos. Gente que está defraudando a todos los que contribuimos con nuestro esfuerzo. Los que han defraudado, los poseedores de dinero negro, tienen una última oportunidad para ponerse al día.
Bueno, da miedo. Era la última oportunidad para regularizar la situación, claro.
Con la musiquita esa de pesadilla por debajo, el objetivo era el defraudador.
Este hombre engaña a sus compañeros de trabajo, estafa a sus mejores amigos, a sus familiares, incluso a millones de personas que jamás ha conocido. Porque cuando alguien no paga sus impuestos, está defraudando a todos y cada uno de los que sí cumplen con sus obligaciones.
Bueno, bueno, por favor, impone mucho, ¿eh?, este anuncio. Si no pagas, nos defraudas a todos. Este mensaje es de los 90, finales de los 90.
Fíjate si es simple el mensaje, que en realidad es, si no pagas, pagamos los demás por ti. 20 años después, el mensaje no cambia, sigue siendo el mismo. Sin impuestos, no hay servicios públicos.
¿Esto me lo puedes hacer sin IVA?
Sí, claro, sin IVA, y sin hospitales, sin pensiones, sin carreteras, sin...
Cuando alguien defrauda, está defraudando a todos y solo con el compromiso de cada uno podemos mejorar. Agencia Tributaria, lo que defraudas tú lo pagamos todos.
Sí, sí, el mensaje ha cambiado, pero el problema sigue siendo el mismo, ¿eh? Los que defraudan o evaden impuestos, así que nada, con alegría a pagar la campaña de la renta de este año. Una pausa y enseguida volvemos.
En Onda Cero, Julia en la Onda, con Carmen Juan.
Lo que me faltaba. Tengo que pasar la ITV del coche y no me viene nada bien.
Eso te pasa porque aún no te has cambiado a Línea Directa.
Tranquilo, ahora si te cambias a Línea Directa te pagamos la próxima ITV de tu coche. ¡Gratis! Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
La mano que tiene Luisa con el cocido no es ni normal. Y todos lo saben. ¿Quién es la experta? Luisa. Sin embargo, a veces tiene dudas con su hipoteca naranja. Pero tranquilamente contacta con su gestor personal y listo. Él le ayuda con su hipoteca naranja y ella le ayuda con la receta del cocido. Eso sí que es un win-win. ING.es. Do your thing.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Saber que estés donde estés, cuentas con una seguridad total. Gracias a Movistar Prosegur Alarmas, líder en tecnología y seguridad, ahora tienes una alarma más innovadora. Asistencia inmediata siempre que la necesites. Conexión con la policía 24 horas, sin permanencia. Ahora con un precio especial durante 10 meses. Llama ya al 900-200-730. DGP-4124.
Ay, tengo la memoria fatal, se me olvida todo.
Si te falla la memoria, toma The Memory. Porque The Memory con vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Y ahora para los más mayores, The Memory Senior de Pharma OTC.
¿Te extraña este sonido? ¿Y si por culpa de tu GPS mal configurado has terminado en un concurso de canto de agapornis en Cazalegos del Ventorrillo? Con AMA tranquilo. Con nuestro seguro de automóvil, nuestro manitas irá donde quieras para aquellas operaciones en las que no es necesario que acudas al taller.
AMA, seguros para profesionales sanitarios. Infórmate en amaseguros.com o en el 91 343 4700.
La cirugía para la obesidad no está recomendada en todos los casos, pero si crees que puede ser el tuyo, en Adelgar trabajamos exclusivamente con los mejores cirujanos, especializados en cada tipo de intervención y con miles de operaciones realizadas con éxito. Ponte en manos de especialistas. 91 577 4477 y adelgar.es. Adelgar,
Adelgar. Cerca es estar siempre a tu lado, aunque a tu lado no sea en la misma habitación. En Sanitas, más de 3.100 médicos de cualquier especialidad ya te atienden también por videoconsulta. El mundo ha cambiado para siempre y la relación con la salud también. Por eso, hoy, estar cerca significa más que nunca. Llámanos e infórmate en el 91-469-9099. Sanisegur, agente de seguros exclusivo de Sanitas. Recuerda, 91-469-9099.
Hemos pasado de revelar las fotos a subirlas a la nube, los chistes por memes y los teléfonos por smartphones. Pero hay una cosa que no ha cambiado. Con Alquiler Seguro siempre cobras tu renta el día 5 de cada mes. Descárgate ahora la app en alquilerseguro.es y gestiona fácilmente tu alquiler o llama al 910-775-775. Alquiler Seguro. Protección a propietarios. 910-775-775.
Hola, soy Carlos Latre y te espero con más de 100 personajes en One Man Show.
Más información, más periodismo,
hoy para... En el Teatro Rialto a partir del 8 de abril.
Muchas gracias, sale hasta el alcalde.
¡Fue una noche muy genial!
En el espectáculo de Latre te reirás 3 o 4 veces.
H-A-A-R, Hard Forte, de Sana Expert. Vitaminas para tu pelo. H-A-A-R, Hard Forte, de Sana Expert. Natural, 100%. H-A-A-R, Hard Forte, de Sana Expert. Combate la caída. H-A-A-R, Hard Forte. Disponible en sanaexpert.es.
Si es
que ya lo digo yo siempre, dúchate, que sale económico, pero eso sí, hazlo en un plato de ducha de Duchamanía. Hazme caso, ¿no ves que una bañera tiene más peligro que meter los dedos en un enchufe? Y mira que son bonitos los platos de ducha de Duchamanía. Oye, con suelo antideslizante, sus mamparas para entrar a vivir, pues eso, dúchate, que sale económico, y llama a Duchamanía, que no me enteré yo que no lo haces.
En Madrid, Paseo del Molino 6, 91-468-4907 y duchamanía.es.
Facebook, Twitter, YouTube, hay más de un medio para que nos sigas. ¿Cuál te gusta más? Onda Cero es la radio que siempre va contigo, porque estamos en las redes sociales para que nos sigas, para que opines, para que compartas noticias. OndaCero.es, más y mejor.
Que recuerden que tenemos abierto el concurso de bulos, solo como pequeña indicación, ¿eh? El piragüista que no sabe nadar va ganando, según el voto de los oyentes. A ver qué más nos han contado los oyentes.
Vivía en Berlín, en Alemania, en 2011, y reservé un billete para volar a Barcelona, a casa, en 2012, y en el billete, en la reserva me salía: felicidades, volarás desde el nuevo superaeropuerto de Berlín en 2012. En 2019, que volví a ir a Berlín, todavía seguía usando el mismo aeropuerto viejo.
A la obra larga, la que he vivido yo este año, cuando me han entregado el piso nuevo, que dimos la señal en el 2016 y nos lo han entregado, vamos, en el 2016, me acababa de quedar embarazada de mi segundo hijo y me lo han entregado ahora, este mes, y el niño acaba de cumplir 4 años. Ha sido más largo que un día sin pan.
Me río yo de la Gran Vía de Madrid y del AVE en Extremadura.
Obras que se eternizan. Sí.
Me ha consolado que en Alemania también sean tardones, ¿eh?
Sí. Del 2012 al 2020 para tener un nuevo aeropuerto, y todavía no lo tenían.
Se cae un mito, ¿eh?
Sí,
totalmente.
Sí. Bueno, cayéndose mitos, han filtrado un vídeo del cantante Omar Montes en el que se le puede escuchar con su voz real sin filtros, y ha causado bastante revuelo en las redes.
Sí, bueno, no comentemos tampoco si nos parece bien o mal que se filtre un contenido de trabajo que yo creo debería ser privado, ¿no? Pero bueno, el hecho es que esa filtración, ese audio del cantante, es a pelo, sin filtros, sin ayuda de la técnica, y ha sorprendido a muchos por cómo suena. Vamos a escuchar el corte que se ha filtrado. Primero escuchamos a él cantando sin el autotune, que es un procesador de audio para tocarle la voz, y seguir pegadito va el resultado final con el autotune.
En la noche yo te imagino en mi cuarto, abrimos una demo y te sigo dando. Aquí no llueve, pero hoy te está mojando.
Vaya cambiazo.
Bueno, ahí estamos. No, sí, yo no diría que note mucho cambio.
Yo también te iba a decir que no noto parecidillo, bueno, pero sí, lo mismo, pero con una musiquita.
Pues claro, los comentarios ya veis que no son para bien, pero ha llegado el momento en que hablemos de este filtro, del autotune, que es una herramienta, ¿no?, para poder acomodar la voz humana a cualquier situación, escala o gesto. Es un poco conseguir ocultar los fallos de quienes no afinan, sería un poco la historia, ¿no? ¿Y desde cuándo se usa esto en tantos discos? Porque es que parece que esté en todas las canciones que escuchamos. Hay una canción pionera en el uso comercial del autotune, que es la culpable que puso de moda este efecto, y es esta. No matter how hard I try, you keep pushing me aside and I can't break through. There's no time. Believe. De Cher, ¿no? Es el horror perpetrado en 1998.
A mí me gusta.
Pero ¿cómo que horror? Ay,
bueno, esto es mi opinión personal. Yo creo que es algo de un invento del demonio. Bueno, Cher le dijo a su productor: ponme autotune como si no hubiera un mañana. Se conoce que pasó eso. Y lo que a muchos nos horrorizaba se acabó convirtiendo en una, bueno, en una moda, en una tendencia muy extendida. Tanto es así que se le reconoce el mérito llamando a esto el efecto Cher. Hemos consultado con un experto, una autoridad que conoce este efecto, porque es una de las herramientas que maneja en su trabajo. Guille Mostaza es productor musical, ingeniero de sonido, músico, compositor con estudio propio, Álamo Shock, y él ha trabajado, para que os hagáis una idea, con Los Punsetes, con Coquemaya, Los Planetas, Lori Meyers, Nacho Vegas, Sidoní, La Bien Querida. Bueno, a Guille el autotune le gusta, a veces sí y a veces no.
Me gusta cuando se hace un uso creativo de él, cuando alguna voz en un momento determinado suena exagerada en un disco, pero hay algo con lo que no puedo, y es que esté toda la canción. Supongo que es cuestión de gustos, pero a mí esto de que empieza el tema sonando... ¡Oh, yeah! ya autotuneado y que no acabe hasta el chimpún final, me carga muchísimo. Yo puedo entender que a algunos les parezca interesante o refrescante, pero a mí es algo que ya me empieza a oler a rancio. También es cierto que mucha gente no sabe entonar y lo necesita.
Bueno, la gente afina mejor con autotune, nos queda claro, pero ¿por qué se usa tanto en tantos discos?
Cualquiera puede cantar con él, cosa que ha abierto un mundo de posibilidades para cierto sector de la industria ocupado en sacar el máximo provecho económico de cada producción. A ver, esto es así, siempre vas a tardar muchísimo menos en acabar un disco si usas autotune, de ahí que sea omnipresente. A mí, resumiendo, me gusta cuando se usa con gusto y mesura. Al fin y al cabo, menos es más, que es una máxima que aplico a menudo no solo en mi trabajo, sino en la vida en general. Pero, ¿no es acaso la música un reflejo de la propia vida?
¡Qué gran verdad aquí, Mostaza!
¡Qué buenas reflexiones, eh! Bueno, ¿el autotune qué te parece como invento, Beb Torres?
Bueno, de hecho el autotune es un gran invento puramente para ajustar alguna cosita, pero no para ponerlo de
principio a fin. Claro, para hacer trampas.
De ninguna forma. Eso no es música, eso es otra historia. Pero bueno, como efecto, sí, efecto especial, pues bueno, pues sí.
Cuéntanos más inventos de los que te has traído.
Bueno, antes de los inventos hay que decir que hay más oyentes que están fatal como yo. Como por ejemplo, he leído aquí en Twitter Bonnie and Clyde, que con lo de la píldora de heces, claro, es que esto es que llama, vamos, llama un eslogan.
Se ha quedado enganchado.
Dice, eslogan, hola, ¿qué tal? Con o cagal, fenomenal. Está peor que yo, ¿eh? Yo, el mío tiene un poquito más de nivel. Es que es lo que hay. Bueno, va, seguimos con inventos. Otro clásico, un clásico de estos del TP, de estas revistas, era el Duchosen. Que era, no sé si recordáis, era una manguera. Duchosen. Esto era, bueno, una manguera que se conectaba al grifo para que las mujeres pudieran, pues, ducharse el pecho. Era el Duchasen. Pero era un clásico.
¿Para lavarse por trozos o...?
Sí, bueno, yo qué sé. Es lo que había para ponerse masajes en el pecho. Claro, con 12 años lo primero que te van los ojos. ¡Ostras! Ahí, claro, ¿qué vas a ver? Por eso me acuerdo, claro. Con 12 años veías la teta. Y bueno, pues eso. Y luego otro invento también de la época, que era a las antípodas de hoy en día. Se llama Activator Hair. Activador de pelo. Pero no era para el pelo de la cabeza, no. Era para el pecho, decía... Era un producto a base de extractos naturales que, aplicados sobre el pecho del hombre, transforman un torso infantil en un torso varonil densamente poblado de pelo. Entonces, a las antípodas, hoy en día es todo lo contrario, ¿viste?
Pero no me lo puedo creer.
Todo lo contrario.
Pero si, sí, si en aquella época todo el mundo, todos los hombres eran osos.
Por eso,
pues
era
unas matas de pelo.
Claro, el momento moqueta,
no había mercado.
Los botones de la camisa y...
Claro, había mercado para los que no tenían pelo de forma natural.
No existían, si no había.
Y tenían un complejo horrible, por eso te lo quitaban de las manos, claro.
Claro, imagínate, era el tiempo del bigote de Pablo Abraira, de Íñigo, esos bigotazos ahí, y vamos, ahí te ponías un lápiz en el pecho, se te aguantaba derecho ahí el pelo.
Sí, era la época de Bart Reynolds, yo me acuerdo.
Sí,
salía siempre pecho lobo en las fotografías de los
caminos.
Sí.
Ahora da cosa, ¿eh? Lo ves y está como, da como cosilla, ¿eh?
Da calor.
Como ver gente fumando en el avión, en las películas.
También. Claro, bueno, eso, creo que nos quieres contar la historia de Stanley Mason. Le quieres rendir un cierto homenaje.
Sí, es verdad, porque Stanley Mason era un inventor. O sea, los inventores a veces se piensa que son inventores que inventan grandes cosas, grandes objetos. Y Stanley Mason inventaba pequeñas cosas. Y siempre era pensar en pequeño. Un objeto pequeñito. Cosas ordinarias, cosas que te arreglen la vida, pero siempre que sea muy sencillo, muy útil. Por ejemplo, él fue el inventor de la botella de ketchup que se aprieta, la compresible, ¿no? Antes era de cristal, ¿recordáis aquello de darle golpes detrás?
No bajaba.
Ahí, pa, 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 que no bajaba, hasta que apareció Stanley Mason y dijo, pues la aprietas, pum. E inventó la botella de ketchup, bueno, con ese tapón que te permite, pues, apretar y que salga. O sea, eso es de Stanley Mason. Otro, por ejemplo, el dispensador de hilo dental. Antes no había el dispensador. Era un ovillo y tú ibas sacando hilo y lo usabas. Hasta que él dijo, bueno, pues hacemos un dispensador, que salga y lo cortes. Pues otro invento de este hombre. Otro, que es el pañal de un solo uso, o sea, pero con forma de, digamos, anatómico. Porque antes los pañales eran cuadrados y, pues imagínate, el culo redondo, el pañal es cuadrado, pues allí tenías que hacer como podías.
Había un problema, sí.
Como el pañuelo de la cabeza, de, ¿sabes? Con las puntas anudadas. Pues él inventó que fuera, pues, contorneado, con la forma del bebé y de un solo uso. También otro invento de él. Y él decía una frase que... que bueno, igual los emprendedores pues la usamos mucho, que es: la única forma de hacer algo en la vida es que te despidan y que tengas que montarte tu propio negocio, claro, tu propia idea y tirar adelante.
Claro, sí, es un gran estímulo, sí. Tener que buscarse la vida es un gran estímulo, sí. Está bien, sí, bueno, sí. Pues nuestro homenaje a este señor Stanley Mason.
Sí, recomiendo el libro, aprovechando, de Stanley Mason, Inventando Cosas Pequeñas, Inventing Small Products, Inventando Pequeños Productos.
Nosotros vamos a rendir también un pequeño homenaje. Ahora nos vamos al Congreso de los Diputados. No es por una bronca ni por un momento tenso entre parlamentarios. Sí que vale la pena que aprovechemos este momento porque es un detalle laboral muy emotivo.
Sí, pasó ayer en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo. El diputado del PP, Jesús Postigo, estaba en el uso de la palabra, pero ya sin tiempo, y pasó esto.
Presidente, me gustaría...
¿Está usted en tiempo de penalización?
Con su venia, sí, pero no es para mi intervención. Es simplemente para felicitar y dar la enhorabuena a la taquígrafa que nos acompaña en estos momentos, doña Rosa María Caneda, que esta tarde se jubila.
¡Uy!
Y que yo la deseo... ¡Apunte! ¡Aplausos! ¡Más aplausos! Y que yo la deseo que la vaya usted muy bonito, porque además ha estado muchos años en esta casa, y de verdad, felicidades, y desde luego, por favor, que conste en acta lo que acabamos de decir.
Y constó en acta, ¿eh? Eso queda para siempre en el diario de sesiones. La taquígrafa que en ese momento estaba en su turno laboral era Rosa María Canencia, una mujer que ha estado durante los últimos, atención, 45 años, tomando nota, dando fe de todo lo que se ha dicho en las Cortes en ese tiempo, junto al resto de taquígrafas y estenotipistas del Senado y del Congreso. Ayer fue su último día de trabajo, se ha jubilado. Hasta Meritxell Batet, la presidenta del Congreso, ha hecho una mención pública en Twitter de la valía de su trabajo, y ahora, en su primer día de su nueva vida ya como jubilada, la tenemos al teléfono.
Rosa María, buenas tardes.
Buenas tardes, Carmen.
Y felicidades por esa jubilación. Vaya, qué momento, ¿no? Cuando constó en alta esa intervención del diputado Jesús Postigo. ¿Se emocionó usted?
Me emocioné porque no me lo esperaba. Había sido un comentario que yo había hecho al diputado según me abría la puerta de entrada al palacio y le comenté: hoy vengo por último día a trabajar. ¿Lleva usted todo el día trabajando? Pues sí, pero ya ahora es mi último turno. Así fue de simple, y él tuvo la amabilidad de comentarlo en la comisión, con la coincidencia de que él intervenía justo en el momento en que yo estaba allí.
Claro que podría no haber coincidido, pero en ese caso sí
podría
que...
Podría no haber coincidido. Fue muy amable.
Porque el turno de trabajo, Rosa María, ¿cuánto rato están seguido tomando nota?
Estamos media hora, pero tenemos 6 compañeras que van escribiendo cada 5... Ahora, con el trabajo telemático, desde casa lo están escuchando, lo toman, se apoyan también en sus signos taquigráficos, y luego... lo pasan al ordenador, lo mecanografían y me lo remiten a mí. Yo vuelvo a corregirlo, vuelvo a leerlo, y esa es mi media hora para saber lo que estaba avanzada. Normalmente estamos 2 compañeras, pero ahora, por esta circunstancia de la pandemia, estoy solo yo.
Es un trabajo arduo.
Es un trabajo muy bonito. Uh-huh. Es arduo, como todos, y lo sé, mucho más difícil. Más difíciles, no sé, más duros físicamente, sí. Este es un trabajo mental.
45 años ha estado usted en el Congreso de los Diputados. Los debe haber conocido a todos.
Los cumpliría el día 1 de julio.
Ajá. Bueno, en tantos años era difícil pedirle a usted un momento que recuerde para nosotros, un momento especial, ¿no?, de sus 45 años en el Congreso de los Diputados.
Pues... tengo que decir que ha habido muchos, toda la transición, por supuesto, y un momento muy especial que en este fragor político que hay en estos momentos yo recuerdo con muchísimo cariño, es la aprobación de la ley de amnistía. Todos habíamos deseado que llegara esa ley de amnistía, debe ser del 77 o de las Cortes Constituyentes, y para mí fue un momento muy emocionante. Me tocó en el pleno y todo el mundo puesto en pie y todo el mundo felicitando a quien estaba en la tribuna. Creo recordar que era Chiqui Venegas, estoy hablando ahora de repente, que desde la pues debía haber llevado la negociación, en fin, fue muy emotivo ver que se empezaba algo que valía la pena vivirlo, desde luego, tan de cerca.
Rosa María, cuesta mucho seguir el hilo de las intervenciones, porque ahí debe estar, estriba, ¿no?, la dificultad de su trabajo, seguir el hilo de las intervenciones para respetar fielmente lo que dicen diputados, ¿no?, y diputadas, senadores, senadoras, y al mismo tiempo que todo eso tenga una concordancia, ¿no?, que tenga respetando las normas sintácticas, ortográficas.
Exactamente, pero respetando muchísimo al orador y sobre todo una de las riquezas de nuestro trabajo, una de mis experiencias cuando entré a trabajar aquí y que he seguido, es que es los diferentes acentos de cada una de las comunidades autónomas. Yo soy de Madrid y, bueno, pues parece que todo el mundo tiene que hablar como tú. Otra cosa es que vayas a Andalucía y escuches o a Cataluña y tengan un acento más cerrado. En este caso, a mí me resultó de una riqueza sorprendente ver que hay muchos acentos y no siempre fáciles de seguir.
¿Y se reflejan los acentos en el diario de sesiones?
No, no se reflejan los acentos, pero sí se reflejan muchas formas, muchos latiguillos que si no fuera de un canario yo no pondría.
Vale, claro, expresiones.
Las expresiones, o sea, las
por ejemplo, expresiones catalanas, el amás a más.
A más, a más, sí.
Sí, sí.
Por ejemplo.
Sí, que eso es muy propio. Y de los oradores, porque habrá, supongo, diputados a los que será difícil seguir y algunos que será muy fácil, ¿no? De aquellos que cuando los ves subir a la tribuna de oradores, sí, claro, dices, ay, menos mal, será una media hora tranquila.
Media hora tranquila, tranquila nunca, no hay, porque más de 10 minutos no habla ninguno, salvo en los grandes debates de pleno. Entonces, grandes que hablan los líderes, si no, normalmente son intervenciones de 10 minutos como máximo.
¿Algún diputado que sea fácil de seguir, Rosa María?
Me da lo mismo, hay muchos diputados que son fáciles de seguir. Vuelvo a insistir que es más difícil recoger el acento, a lo mejor, el que luego quede claro para la posteridad. Nosotros no trabajamos solo en el fragor del debate, pueden faltar palabras y yo no las voy a poner y voy a dejar suspensivos, pero sí voy a intentar que los complementos tengan un orden que dentro de 50 años, cuando alguien venga a estudiar qué pasó en tal debate sobre tal ley, se sepa, sin que se haya perdido, porque hay frases, hay cosas que hoy tienen su importancia, pero que en otro momento ya no la tendrán. No es que se quiten, pero sí intentas que se aclare el concepto. Hay veces, ¿no?
Es curiosísima su trabajo y realmente trabajo. Es muy interesante. Claro. Ahora, ¿cuántas taquígrafas?
Siempre sin modificar nada, por
claro,
supuesto.
Claro.
Es nuestra objetividad, ¿no?
O sea, son como notarios, es que están levantando acta de todo lo que se dice.
Efectivamente, y además cada vez es más fácil, que si no lo hiciéramos así, cualquiera puede venir a decir, no se ha dicho esto, ¿no?
Claro.
Hay que tener muchísimo cuidado con el nos, con el no sé, con el no sabemos. Hay veces que es un no, nuestra atención, esa dificultad que usted cree que tiene nuestro trabajo es precisamente eso, estar muy atento para reconocer el sentido exacto, no fiarnos solo de lo que fonéticamente se escucha, porque hay muchas palabras que pueden dar lugar solo por el oído a error.
Rosa María, estaría media hora más hablando con usted.
Haríamos un turno.
Ahora que se ha jubilado tendrá un poquito más de tiempo. Un día la podemos llamar para hablar con más tranquilidad de los trucos de su trabajo.
Cuando ustedes quieran.
Ay,
una cosa
bien.
Que quiero comentar es que a ese esfuerzo de atención que realmente tenemos hay que añadir las acotaciones que figuran en el diario de sesiones, que son palabras dichas fuera de micrófono, a las que a lo mejor el orador, que está en el uso de la palabra, sí contesta, y que nosotras hasta donde podemos, nosotros intentamos recoger.
Claro, no, aunque no, eso es lo que
luego podemos equivocarnos. Bueno, afortunadamente no hay quejas de nuestro trabajo.
Rosa María Canencia, pues felicidades, enhorabuena por esa jubilación merecidísima, 45 años de taquígrafa en el Congreso, y que ayer dio paso a una de las anécdotas más entrañables que en los últimos tiempos hemos podido vivir desde el Congreso de los Diputados. Otro día la llamamos y hablamos con un poco más de tiempo. Gracias, Rosa María. Un beso. Adiós.
Adiós, buenas tardes.
Tiene que tener un montón de historiones, sí, lo de la ley de amnistía, ha sido muy emocionante oírlo.
Yo ya
hablando de reuniones,
sin las taquígrafas no existiría maldita hemeroteca.
Luz y taquígrafas. Claro, evidentemente, para vosotros es una fuente de verificación. Hablando de verificar, entre ayer y hoy ha habido un poco de lío con el tema de las vacunas del coronavirus y sobre quién tiene las competencias para comprarlas. La Comunidad de Madrid dice que ha intentado llegar a preacuerdos con la rusa Sputnik, aunque finalmente no han llegado a nada, claro.
Sí, el problema es que la Sputnik V no está validada por la Agencia Europea del Medicamento y, por lo tanto, tampoco tiene autorización de la Comisión Europea para ser comercializada en Europa.
Ayuso ha dicho que, aunque no esté autorizada, pues va a estudiar todos los escenarios posibles.
Ya sabes que pueden estudiar todos los escenarios que quieran, pero de momento en España no se puede administrar esa vacuna y no se podrá hasta que esté autorizada. Ahora la Agencia Europea del Medicamento la está valorando. Veremos a qué conclusión llega.
Porque la aprobación de las vacunas contra la COVID-19 está siguiendo un protocolo muy claro en Europa.
Y es importante porque es lo que les da seguridad. Es la Agencia Europea del Medicamento la que valora cada vacuna y, si lo considera, emite una evaluación positiva. Una vez que se tiene ese informe, es la Comisión Europea la que decide si la aprueba o no la aprueba.
Y en el momento en que tiene el visto bueno de la Comisión, ya se puede comercializar en los países europeos. Sobre vacunas, también Ximo Puig ha anunciado que Janssen va a enviar 2 millones de dosis a la Comunidad Valenciana desde ahora, en abril, hasta septiembre.
Sí, y se ha llegado a decir sobre eso que ha sido el Ejecutivo Regional el que ha negociado la compra de esos 2 millones de vacunas con Janssen.
Pero mucha gente se ha preguntado por qué a la Comunidad de Madrid se le dice que no tiene competencias para comprar vacunas y la Generalitat Valenciana sí que puede.
Bueno, aquí la cuestión es que, según Ximo Puig, su gobierno no ha negociado ninguna compra con Janssen. Sí que estuvo en una reunión con directivos de la farmacéutica en España, pero él asegura que solamente fue para recibir información.
¿Y fue Janssen la que dijo que tenía previsto enviar esa cantidad de vacunas?
Bueno, eso es lo que dice Ximo Puig, que en esa reunión los de Janssen le trasladaron que tienen un acuerdo para enviar 20 millones de vacunas a España y que 2 millones de esas dosis van a ir a la Comunidad Valenciana.
Vale, o sea, queda claro, sin la aprobación de la Comisión Europea, la vacuna rusa ni cualquier otra vacuna que no esté aprobada por la Comisión no llegará a España. Y la de Janssen irá llegando, pero la compra está centralizada y se distribuye de forma descentralizada por parte del gobierno, ¿no? Eso es lo que es como funciona la campaña de vacunación. Un eslogan, Pep Torres, para cerrar tus inventos hoy.
Para acabar, pues hoy, como eslogan, un grito. Un grito que los herederos del escritor Edgar Rice Burroughs, que es el creador de Tarzán de los monos, quisieron sin éxito patentar. No sé si conocéis el grito de Tarzán, el clásico.
¡Hombre!
Pues este grito ha sido usado en multitud de videojuegos, anuncios, sintonías de móvil, por eso lo quisieron patentar. Y este grito lo inventó Johnny Weissmuller. Sabéis que era uno de los tarzanes más famosos de la historia, hizo 12 películas, era un nadador excelente. Y debido a su origen, que era austríaco-hungarés, claro, él lo que hizo fue, con estos gritos tiroleses que de pequeño había el lilai este que hacía, pues a partir de ahí desarrolló el grito. No sé si os fijáis, un poco tirolés el grito, pues ese grito tiene origen tirolés. Y después el técnico de sonido de Metro-Goldwyn-Mayer le puso sonidos de animales, lo mezcló, lo tuneó, le metió el autotune. Claro, y ahí tenemos el grito Tarzán, creado en 1932 por Johnny Weissmuller.
Pero no tiene patente, slogans. Utilizar y no pagas derechos.
Sí, bueno, por supuesto, además eso ya está caducado para entendernos, pero ya está, no se podía patentar. Qué gracia, y ahí lo tenemos
la historia
para todos.
Bueno, si quieres saber más cosas de inventos y demás, pueden seguir a Pep Torres en Instagram, @torrespep. Ese es tu nombre. Vamos a resolver el concurso de bulos, Clara.
Venga, vamos a resolverlo. Bueno, el 25,7% de los oyentes han votado por la de un obispo que afirma que ir mucho al gimnasio te hace gay. Ese 25,7% se ha equivocado. El 43,6%, la mayoría de los oyentes, han votado por el salvado en el Guadalquivir, un piragüista profesional que no sabía nadar. Tengo que deciros ese 43,6% que también os habéis equivocado. Oh. Porque la real, a Goyo, es la de que estudian la creación de una píldora con heces de atletas de élite para mejorar el rendimiento de los corredores. Jonathan, investigador, presentó ante la Sociedad Química Americana un estudio sobre las bacterias de los intestinos de los corredores de élite. No iba mal encaminado, Pep Torres. A partir de sus defecaciones y ha obtenido sorprendentes resultados que quiere intentar desarrollar en una píldora. Pep, ponle un email a este señor ya, no vaya a ser que no tenga nombre.
Ya le pongo el nombre. Le pongo el nombre.
Chicos, chicas, bueno, pues hay que hablar un día con un especialista que nos
La microbiota, si es que es un temazo, claro, este. Si alguna vez hemos hablado de
hemos hablado.
Es muy interesante.
Más,
muy
hay que hablar más.
Hacen hasta trasplantes de heces, fíjate. Claro, el mundo de las heces y la de sí. Gracias, Pep Torres. Hasta la próxima. Gracias, Clara Jiménez Cruz. Adiós.
Hasta mañana.
En unos segundos las noticias, después seguimos.